pensando esa discusión en esa escala. No, no solo la denunciatoria, sino de, che, te juro que de esto aprendí algo y estoy imaginando una nueva versión para garantizar esto mismo, porque ahora en lo teórico yo creo que el grado de tolerancia es alta, en lo práctico cuando esto empiece a pasar, se empiece a implementar, ya es un poco escandaloso. Vos tenés precios norteamericanos, precios europeos, sí, con salarios.
Y la gente ya está espantada, ¿eh?
Si la política no representa preocupaciones masivas, generales y entendibles, un poco está perdida. Y un poco es una demencia, sí, palaciega, de la que nos hacemos adictos porque no hay otra cosa.
Es terrible.
Yo creo que nuestros compañeros prefieren otras discusiones, sí, pero agarran las que hay, que son estas como revoleos.
Bueno, lo que pasa es que en un momento como de tanta de tanto retroceso, tener que estar discutiendo la necesidad y urgencia de una cosa que es como todo un monstruo que viene a refundar, además, y a retroceder 100 años en el mapa y la distribución de la riqueza en Argentina, es tremendo, porque estamos cada vez más lejos de poder decir, bueno, ¿cómo resolvemos el tema de los alquileres y de tu primer alquiler en la juventud, si la ley, ¿no?
Sí, claro.
O sea,
sí, sí.
Y también creo que el tema de la representación está complicado en ese sentido, cuando vos te tenés que concentrar como en sostener que no se te venga una avalancha encima. ¿Cómo hacer para ir y detectar entonces los problemas de las personas normales y llevar una solución cuando las personas normales también están en una?
Sí, obvio. ¿Viste? Es re difícil, la verdad. Yo no, como a veces me pongo en efusiva, pues tengo ganas de tener alguna especie, sí, de optimismo, y obviamente la realidad te cachetea mal.
Sí.
No creo que sea tan fácil como manejar todos estos niveles, y además cometimos muchos errores. Entonces, tampoco es como, a mí sigo como, me obsesiono lo de la interlocución, pues si no siento que el mejor discurso, la mejor manera de entrarla, se ve anulada por el interlocutor. Entonces, evidentemente, algo de este proceso tendrá que ser de abajo para arriba, porque sí, yo sé que hay gente que a mí, incluso, bueno, renuncia a la banca, no piensa nada, no, esta la sacaron. Bueno, digo, está roto y está roto por ahora, ¿no?
Sí, sí.
Yo creo que lo que nosotros no tenemos que perder de vista es estar a la altura del malestar tangible de la mayoría de las personas. ¿Me perdí? No, digo.
Bueno, vamos un poquito más a las primeras tres semanas de Milei. Recién sobrevolabas muy rápidamente. Bueno, la CGT, la justicia y no sé qué. Y estamos hablando de un montón de cosas al mismo tiempo. ¿Vos dónde pensás que va a estar la primera línea de contención? Porque viste que están, algunos por ahí decimos, che, tienen que ser los dirigentes, ¿no? Que lo frenen las instituciones.
Sí.
Otros decimos, no, van a tener que ser las cacerolas en la calle.
Sí. Es muy difícil saber.
Respuesta?
Es muy difícil saberlo, y van tres semanas y parecen ya 42 años. O sea, es
terrible.
Una, es como, yo soy como de la misma manera, a la vez si lo pensás con el diario el lunes, no terminó de cumplir su fin porque perdimos las elecciones. Pero a mí, en el momento, digo, entonces, en el proceso electoral, aparecía mucho la catación de piantabotismo, ¿no?
Sí.
Como los catadores, sí, de esto es piantabotos, esto no es piantabotos.
Feminismo, progresismo,
sí, está, sí, toda esa, que eso también está ahí dando.
Sí, sí. Después
dando vueltas.
Hagamos doble clic después sobre eso.
Sí, podemos tranquilamente. Mi sensación era como, y voy a decir lo que dije hace un rato, para mí no hay nada más convincente que una persona convencida. Y Milei es de manera extrema, sí, una comprobación de eso. ¿Viste? No sé si escucharon esto. Tampoco sé si está verificado, pero cuando fue el debate de candidatos en el balotaje,
sí,
sí,
yo lo vi y dije, corta, tipo,
sí,
fue contundentísimo, sí, masa,
ganamos.
Yo chocha, tipo.
Pero acá nosotros
no
estamos
con
diciendo,
qué darle.
Y yo tenía este discurso que era, nadie quiere un presidente Gil.
Sí. Total.
Y vos quedaste como
que
Gil.
Lo vieron humano y roto, ¿viste? O sea, hay encuestas que dicen que de ese debate la conclusión de la mayoría era, bueno, es de verdad. Massa no es de verdad. Massa es perfecto, profesional,
claro,
de mentira.
Te miente.
Alguien se lo tiene que decir. Ah, no, pero bueno, y en la realidad es como hay una necesidad de algo auténtico, algo genuino, algo que falle, pero que lo entiendas. Ahí Se fue un poco a la mierda, como ese deseo, a mi manera, desde, sí, mi mirada subjetiva de la realidad. Pero hay algo interesante.
Uh-huh.
Si la autenticidad tiene tanto valor para,
sí,
la sociedad contemporánea como para que lo auténtico sea un delirio mesiánico,
uh-huh, sí,
bueno, probemos.
Probemos con nuestro delirio mesiánico.
De policiar, sí, a todo el puto planeta.
Sí.
O sea, yo creo que ahí no sé si va a ser una cosa. Y sobre todo no sé si cada vez que pase una cosa, por H o por B, tenemos que tener la pretensión de controlarla. Tal vez se trata del desborde, digamos. Tal vez se trata de.
¿A qué
de
te
que
referís
tú...
ahí en concreto? Me perdí un
Yo,
poco.
Yo, en las elecciones lo sí. pensaba como en plan, como, bueno, estoy pensando. No, cada uno que vaya a convencer desde el lugar que está convencido, sí. no impostando la línea perfecta con la que no perdés claro. ningún voto. En la vida. En la nueva vida de oposición, sí, creo que sí. aplica un poco lo mismo.
Sí.
No hay que ver, ¿no? Vienen viendo uno de los cacerolazos, son afirmatorios. Bueno, son.
Ofe, no tenemos mucho más tiempo, ya vi que estaba Sayata afuera, pero habíamos dicho, hagamos doble clic en una discusión interna ya que sí. tenemos. Que hay como cierto sector, ¿no? De adentro del peronismo, si es que están adentro del peronismo, de echarnos la culpa al progresismo, al feminismo, como si el peronismo no pudiera hacer eso, para empezar. Y como si nosotros hubiésemos sido piantavotos.
No, obviamente
Desarrolle.
No comulgo.
Porque con yo ya me he despachado con eso.
Obviamente, o sea, yo siempre respondo medio lo mismo en esta parte, porque me parece como totalmente insólito y totalmente vago el análisis. Sobre todo me parece medio vago, como medio vagoneta. Como algo de. Si un gobierno peronista, un gobierno popular. No ahora, siempre se trató en alguna medida de ampliar derechos.
Sí.
Y el éxito en esa ampliación de derechos venía de la mano de que se interrelacionaba con una ampliación en materia de justicia social, de distribución de la riqueza, de soberanía política, de independencia económica. ¿De verdad nos parece una lectura muy, muy viva y muy incorrecta pensar que el problema fue lo único que hubo y no que existió todo lo demás? O sea, ¿es la agenda progresista el problema de un gobierno peronista que no se propuso tener una agenda de justicia social, de redistribución de la riqueza, de soberanía política y de independencia económica? El problema es que no habrá sido
Total.
Que no incorporaron algunas de las estrategias de esa agenda progresista sí. para replicarlas en todo lo que nos, en todo lo que faltó.
Yo lo que digo es lo único que se hizo bien es lo que se hizo mal.
Falacia.
¿Cómo puede Falacia? Ser?
O sea, a mí eso Ahora me parece raro porque no sé si el aborto jode tanto si vas al supermercado y está todo bien, ¿viste? Y el problema es el aborto o que esté todo mal en el supermercado. O sea, me parece que es una cosa muy vaga cuando se la plantea y espero que salgamos rápido de ahí porque no es verdad que sea la tensión o el motor de las decisiones, sobre todo de la decisión electoral que tomó el pueblo argentino.
Bueno, este fue un fragmento de la entrevista a Ofelia Fernández, quien es joven activista en Argentina, ex dirigente estudiantil y política argentina que de 2019 a 2023 se desempeñó como legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por la coalición Frente de Todos. Y vamos ahora con una canción que se llama Territorio Ancestral de Cae Guajajara.
Me perguntam como é que eu cheguei aqui. A verdade história real. Um a um morrendo desde os navios de Cabral. Nós temos nomes, não somos números. Nós temos nomes, não somos números. Pra me manter viva, preciso resistir. Dizem sou de verdade, que eu não deveria nem estar aqui. O lugar aonde eu vivo me apaga e me incrimina, me cala e me torna invisível. Nanae, nanae,
canción fue Territorio Ancestral de Kai Wajajara y seguimos aquí con las noticias desde la Abya Yala, las pequeñas grandes batallas de América Latina contra el extractivismo y el despojo. Las protestas estallaron el 20 de octubre cuando el Congreso de Panamá aprobó de forma irregular el contrato minero firmado por el gobierno Laurentino Cortizo y la minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals. El centro de la polémica es un yacimiento de cobre ubicado en una reserva natural en el norte del país, que era explotado desde 1997 y que es el proyecto minero más grande de América Latina. En 2017, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la concesión entregada, pero la mina nunca cerró. Seguía operando a la vista de todos, pero el contrato terminaba en marzo. Y cuando el gobierno renovó la concesión con la posibilidad de extender las operaciones hasta 40 años, provocó lo que parecía increíble, la revuelta social en Panamá. Ese pequeño país centroamericano que fue elegido por Estados Unidos para partir en dos el continente, el de los paraísos fiscales y los grandes rascacielos, entre ellos el edificio Trump, una revuelta que no ocurría desde 1988, cuando fue derrocado el expresidente Antonio Noriega. Las protestas y bloqueos duraron más de un mes. Las pérdidas económicas se calculaban en 1.700 millones de dólares. Y finalmente, el 28 de noviembre, la Corte Suprema volvió a declarar inconstitucional el contrato, que finalmente fue cancelado. Mientras estuvo el bloqueo, en distintas calles del casco viejo se miraban los letreros "No a la gentrificación", "Sin habitantes no hay patrimonio". Luego, la semilla de Guatemala, el 20 de agosto, el socialdemócrata Bernardo Arévalo arrasó en las elecciones de Guatemala. Nadie lo podía creer. Hijo del expresidente Juan José Arévalo, quien llegó al poder tras la Revolución del 44 e impulsó reformas en favor de la clase más pobre de Guatemala, Bernardo se había colado sorpresivamente al segundo lugar en la primera vuelta electoral. Eso impulsó a muchos grupos que creían imposible enfrentar lo que en Guatemala llamaban el pacto de corruptos a volcarse en la defensa del voto. Arévalo fue el candidato de Semilla, un partido nuevo que está integrado por jóvenes que se forjaron en el movimiento estudiantil universitario de 2015 y cuya oferta central es la anticorrupción. En la jornada electoral del 20 de agosto ganó por más de 58% de los votos contra el 37% de su oponente, Sandra Torres. pero en los meses siguientes ha tenido que enfrentar los embates de la oligarquía guatemalteca encabezados por la fiscal Consuelo Porras. La defensa en las calles ha tenido por delante a los pueblos indígenas que ni siquiera eran parte de sus planes de gobierno. En Ecuador, adiós a las petroleras ni a las mineras. El 20 de agosto, junto con las elecciones presidenciales y legislativas de Ecuador, se realizó una consulta popular que no tiene precedente en la región. Los ecuatorianos y las ecuatorianas votaron por mantener bajo tierra el petróleo del bloque 43, ubicado en Yasuní, así como para prohibir la actividad minera en el Chocó andino. En el primer caso se trataba de una consulta nacional y decía así: ¿está usted de acuerdo en que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo, conocido el ITT, conocido como Bloque 43, indefinidamente en el subsuelo? La opción por el sí ganó mayoritariamente. La consulta del Chocó andino solo se hizo dentro de la circunscripción de Quito, la capital. Los quiteños debían decidir si querían prohibir la minería en una reserva de alta biodiversidad del país. Nuevamente el sí ganó por amplio margen. En Chile, el domingo 11 de septiembre fue una jornada de marchas y recuerdos en Santiago, la capital de Chile. Fue una jornada de tres tiempos. El presidente, con una marcha fragmentada que mostró las debilidades de una sociedad altamente dividida. El pasado, con el reencuentro de dos naciones, México y Chile, que se han ayudado en todas las formas posibles. Y el futuro, con miles de mujeres y velas encendidas para lanzar un mensaje largo y fuerte: nunca más una dictadura. Por segundo día consecutivo, Salvador Allende, el nombre proscrito por la dictadura, recorrió las calles de Santiago. El 50 aniversario del golpe encabezado por Augusto Pinochet fue un buen momento para volver a nombrar a los mártires que quedaron sepultados en la dictadura, de la que el Estado chileno reconoce 40.175 víctimas, entre ellas 1.700 personas ejecutadas y 1.469 desaparecidas. Y bueno, en México, el sábado 18 de febrero, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador firmó en Sonora el decreto para nacionalizar el litio, lo que consolida el mineral como propiedad de la nación para su exploración y explotación responsable. Un mes después, entre protestas y en una sede alterna, el Senado de la República aprobó una serie de reformas a la ley minera, la ley de aguas nacionales, la ley del equilibrio económico, ecológico y la protección al ambiente y a la Ley General para la prevención y gestión integral de los residuos. Aunque las reformas aprobadas eran distintas de la propuesta original, conservaron elementos importantes como quitar el carácter de actividad prioritaria. En Argentina, el domingo 19 de noviembre, con el triunfo de Javier Milei en la bolsa, la violencia de sus seguidores contra los militares de izquierda recrudeció a la par de los temores de una ciudadanía que no salía del pasmo ante los resultados electorales. Milei surgió en los medios, escribió la periodista Cecilia González. Fue financiado por empresarios, promovido por la prensa antiperonista y cooptado por la expresidente por el expresidente Mauricio Macri. Prometió que venía a terminar con la casta política y corrupta y terminó convirtiéndose en parte de ese selecto grupo. Desde el minuto uno de su gobierno comenzó a mostrar su peor cara, modificando la ley para convertir a su hermana en su secretaria y desapareciendo de un plumazo 9 ministerios. Días después, Milei anunció medidas para desregularizar la economía y cambios en los gastos del Estado. El plan de estabilización de shock prevé cambios en las leyes de alquileres, de abastecimiento, de góndolas, el observatorio de precios, desregulaciones de Internet, de medicina prepaga, de turismo y reforma laboral. El gobierno argentino dio a conocer un protocolo de actuación para mantener el orden público. La ex candidata de derecha, convertida en ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, advirtió: si se toman las calles va a haber consecuencias. La amenaza no funcionó. Miles de personas en Buenos Aires y otras ciudades han salido a las calles con sus cacerolas. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional en México reiteró su exigencia de autonomía y denunció la violencia que existe en Chiapas durante la celebración del 30 aniversario desde su fundación. Vamos a seguir este camino y nos vamos a defender. No necesitamos matar a los soldados ni a los y las malas gobiernos, pero si vienen, nos vamos a defender. Esto lo dijo el subcomandante insurgente Moisés, vocero del EZLN, en un pronunciamiento que leyó durante la celebración que se llevó a cabo en el Caracol Resistencia y Rebeldía, Un Nuevo Horizonte. Así se pronunciaron, haciendo eco de los 23 comunicados que emitieron en días previos a la celebración, anunciando una reestructuración de su organización ante acciones del crimen organizado, militarización y otras amenazas. Además, durante 4 días, los y las zapatistas dieron presentaciones, reiterando su visión en un evento que realizaron con motivo del 30 aniversario desde la fundación del EZLN y 20 años de la fundación de los Caracoles. Por medio de canciones, obras de teatro y otras presentaciones artísticas, jóvenes zapatistas denunciaron violencia en sus territorios, así como la presencia del narcotráfico, al tiempo que compartieron su visión. Asimismo, en el pronunciamiento, el subcomandante Moisés sostuvo que la propiedad debe ser del pueblo y que éste debe gobernarse a sí mismo. En contraste, reprobó la acción de los actuales gobiernos e instaron a organizarse. La celebración se llevó a cabo los días 30 y 31 de diciembre del 2023 y el 1 y 2 de enero del 2024 en el Caracol Resistencia y Rebeldía, Un Nuevo Horizonte, inaugurado hace 3 años en el poblado de Dolores Hidalgo, en Chiapas. El aniversario se dio después de que el EZLN anunció el pasado 5 de noviembre que desaparecería sus actuales municipios autónomos y sus juntas de gobierno y los reemplazaría con una nueva forma de organización ante la crisis que enfrenta la región. En una serie de comunicados que empezó a difundir desde octubre pasado, también informó que las sedes físicas que mantienen en diversas regiones, conocidas como caracoles, permanecerán cerradas al exterior hasta nuevo aviso. A su vez, en las comunidades donde viven sus integrantes formaron gobiernos autónomos locales que podrán relacionarse con pobladores no zapatistas para defender su territorio y a la población ante acciones del crimen organizado, la militarización y otras amenazas. Esto tras denunciar que distintos municipios de Chiapas están en manos de uno de los carteles del crimen desorganizado y en disputa con otro, mientras que señalaron que las fuerzas militares y policíacas federales, estatales y locales no están en Chiapas para proteger a la población civil. De acuerdo con el EZLN, presidencias municipales están ocupadas por lo que llamaron sicarios legales o crimen desorganizado y denunciaron bloqueos, asaltos, secuestros, cobro de piso, reclutamiento forzado y balaceras debido a grupos criminales y a la disputa por cargos. Se ha reorganizado la estructura y disposición del EZLN de modo de aumentar la fuerza, la defensa y la seguridad en caso de agresiones, ataques, epidemias, invasión de empresas depredadoras de la naturaleza, ocupaciones militares parciales o totales, catástrofes naturales y guerras nucleares, afirmaron en un comunicado. El EZLN asegura que la reorganización que dieron a conocer les tomó 10 años pensarlo y de esos 10 años, 3 en prepararlo para su práctica. Y por último voy a dar la agenda semanal. El 10 de enero, es decir, mañana, miércoles, a las 6:30 de la tarde, en el Post Squad en Bippinger Platz 7, habrá comida. Después, el 13 y 14 de enero, en Davos, hay una caminata en protesta del Foro Económico Mundial. Es momento de levantar la voz y luchar por un mundo más justo. Información de registro, horarios y hospedajes los pueden encontrar en www.strikewef.org. El Smash World Economic Forum 2024, el contramovimiento desde abajo es cada vez más fuerte y las nuevas perspectivas son cada vez más necesarias. Esta caminata se va a hacer en protesta de este Foro Económico Mundial. Y el 12 de enero a las 8 de la noche en Kasama habrá discusión el 13 y 14 de enero a partir de las 2 de la tarde en la Central Becheray. También habrá una discusión de la estrategia para salir a la calle. Y también el 16 de enero habrá una demo, también Smash Web Demo, contra este Foro Económico Mundial a las 7:30 de la noche en la Ni Una Menos Platz en Zúrich. El 14 de enero, de 11 de la mañana a 2 y media de la tarde, en el bar Bad zum Raven en Baden, habrá un taller que se llama El holograma, una parte de la práctica social, una parte de la tecnología, de la revolución y una parte de la ciencia ficción feminista cobran vida. Esto abierto a todo el mundo y esto es por cooperación voluntaria, es decir, cada quien elige lo que paga. El 14 de enero, de 11 de la mañana a 2 y media de la tarde en Bad zum Raven en Baden. Luego, el 17 de enero a las 7 de la tarde de la noche, en la Plaza Ni Una Menos, hay una conmemoración y solidarización con las mujeres víctimas de feminicidio en Suiza. Esta se convoca cada primer sábado del mes y esto es el 17 de enero a las 7 de la noche en la Ni Una Menos Platz en Zúrich. El 22 de enero a las 7 de la noche también hay un podium, hay una charla que se llama La pobreza no es delito, esto en el Café Click en Zúrich a las 7 de la noche y para más información pueden meterse a la página del Café Click, caféclick.ch. El Café Click está aquí en Zúrich. Y bueno, este evento es el 22 de enero a las 7 de la noche. Charla podium sobre el tema de la pobreza no es delito. El 26 de enero en la Strike House, aquí en Silke, en Zúrich, habrá la exhibición de la película Transfariana. Esta película es colombiana y es sobre Jason, un comandante y portavoz de la guerrilla de las FARC que lleva preso 14 años en la prisión de Bogotá. Y bueno, es una historia de prisión. Y pueden ver el tráiler en internet. Esto va a ser en la Strike House en Zúrich, aquí en Silke, el 26 de enero. Y por último, habrá en el centro Giovanni di Lozone, en la Biblioteca Pública Feminista, un laboratorio de escribir canciones. Esto lo pueden buscar más información en helvetiarockt.ch. Y con este evento, bueno, y en el evento en Facebook, Feministische Bibliothek BS, B grande S. Y con esto nos vamos, agradeciendo mucho este regreso a la radio. Espero que se queden con nosotros y nos escuchamos el siguiente martes aquí en Infoloritas a través del www.lora.ch y en el 97.5 MHz.